Estados Unidos de América.
Otra manifestación popular contra los apagones, esta vez en Nuevitas.
Familiares de jóvenes condenados por las protestas del 11 de julio denuncian más hostigamiento en las prisiones.
Arresta a la policía nicaragüense a uno de los obispos más críticos del régimen de Daniel Ortega.
En México, la Comisión de la Verdad califica como crimen de Estado la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Francia y Rusia apoyan envío de una misión de la Agencia Nuclear de la ONU a la central ucraniana de Zaporizhia, ocupada por las tropas rusas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 19 de agosto de este año 2022. Y el equipo está integrado hoy por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibet Pacheco y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba.
Familiares de presos del 11J denuncian un aumento de los maltratos y el hostigamiento en las cárceles. Tomás Cardoso con esta información.
Se incrementa el hostigamiento en contra de presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, denuncian sus familiares. Ayer jueves, Emilioslan Román Rodríguez, de 18 años de edad, fue parte de un grupo de 9 jóvenes que tuvieron que presentarse en la prisión Jóvenes de Occidente porque fueron revocados. Cuenta su padre, Emilio Román Matos.
Yo fui el primero que ahí iban llegando los demás muchachos, son 9 muchachos, entraron ahí. Recibieron la prisión de Jóvenes de Occidente.
También su hijo, Josney Emilio, fue trasladado del Combinado del Este, ahora para la prisión de tránsito 1580 en San Miguel del Padrón. Y el destino final será una cárcel en el oriente del país, agrega Emilio.
Imagínate que no hay dinero para mantener 3 aguas aquí en La Habana. Imagínate, por ejemplo, un pasaje en los camiones valen 5,000 pesos. Y solamente pensé que todavía tenía una mejoría, pero veo que todo ha echado de nuevo para atrás. Es como si fuera el primer día.
Mientras que su hija, Magyanis Román Rodríguez, confeccionó una carta en el penal de mujeres del Guatao, donde denuncia todo el hostigamiento que sufre en esa prisión, denuncia su padre.
Los guardias que la maltratan, que le dicen gusana, que le dicen una mierda. La tienen separada, ya tiene nódulo en los senos, no tiene medicamento.
Por su parte, este miércoles, Dairon Martín Estrada, que sufre de esquizofrenia, tuvo que ser llevado a un hospital, lo sacaron del Combinado del Este, donde no lo medican por falta de psicofármacos. Denuncia a su hermana Coral Martín.
Ayer yo me enteré, pero ocurrió antier, por la noche. No nos hicieron una llamada telefónica para avisarnos. Mi hermano estaba muy descontrolado, no sabían cómo calmarlo y lo llevaron al Calixto García porque en el Combinado no había psiquiatra que lo pudiera atender en ese momento. Lo tuvieron que inyectar para sedarlo, para calmarlo. Me dijo, no, me volvieron a llevar al Combinado y me volvieron a meter a mi celda y como si nada. Pero bueno, él no estaba bien todavía.
Se suma además la situación del cuentapropista Yosvani Rosel Caso García, que fue castigado desde el primer aniversario de las protestas en el penal Cubací, que acaba de recibir la primera visita de su esposa en más de 2 meses, informa Maylin Rodríguez Sánchez.
Fue golpeado por 8 guardias, fue golpeado hasta en el piso, por la cabeza, fue llevado a celda de castigo, que es donde se planta él, en protesta de todas las injusticias que hicieron en su contra. Yo supe todo por su propia voz el día 16 que lo logro ver.
Ayer jueves, el también preso del 11J, Andy García Lorenzo, fue revocado y trasladado para la prisión El Pre de Santa Clara, denunciaron sus familiares. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el miércoles tuvieron visita familiar las presas políticas Sayli Navarro, Tania Echevarría y Sisi Abascal en la cárcel La Bellotex en Matanzas. La activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, pudo conversar con las 3 activistas durante el tiempo reglamentado en el penal y así lo dijo a Radio Martí.
miércoles 17 de agosto. Tuvo visita Cici Abascal Zamora, Zaylí Navarro Álvarez y Tania Echeverría, las tres presas políticas en la prisión de la Bellotea aquí en Matanzas. Ellas están bien de salud. Fue una visita emocionante porque la madre de Tania Echeverría es una señora muy mayor de edad, es una señora ancianita, muy viejita ella, y desde que Tania fue a prisión ella no se habían visto más, y aquel día llevaron a su mamá, y ese encuentro fue muy muy emocionante porque no es fácil que una señora tan mayor tenga que ir a un lugar como este tan horrible y ver a su hija en esas condiciones.
Sí, Abascal, Tania Echeverría y Zaylí Navarro integran el movimiento Damas de Blanco en Matanzas y se encuentran en prisión por su participación en las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, cativo disidente, abandonó la huelga de hambre que realizaba en la prisión para exigir su libertad y el respeto de sus derechos humanos, así lo informó Diario de Cuba. Entre las exigencias de Díaz González, recluido en la prisión de Arisa, en Cienfuegos, se encontraba el derecho a realizar llamadas telefónicas, la única concedida por las autoridades del penal.
Según el medio de comunicación, el preso político pudo recibir una visita conyugal, pero continúa aislado en una celda y sin colchón para dormir. Además, se rehúsa a usar el uniforme de preso.
Y mientras crece el descontento en Nuevitas y en Guira de Melena por los apagones, y el régimen responde con un despliegue policial y actos de reafirmación revolucionaria. Ibe Pacheco preparó el reporte.
Residentes en Nuevitas, Camagüey, volvieron a salir a las calles el jueves en pleno apagón. Esta vez la protesta se volvió masiva, según dijo a Radio Martí desde esa localidad José Alfonso.
Había más de 1,000 personas, eso sí está seguro, más de 1,000 sí había. Se fueron sumando poco a poco los vecinos de las cuadras. Son muchas horas, nos quitan la corriente a las 5, a las 11 de la mañana, nos la ponen a las 5 y de ahí nos la quitan a las 11 hasta las 5 o las 6 de la mañana al otro día. Aquí nos metemos 18 horas sin corriente.
Una nota publicada este viernes en el oficialista Radio Nuevitas destacaba las inversiones del gobierno local en consultorios médicos de los barrios El Pastelillo, en el Consejo Popular número 1 Tarafa, además de La Oriental y Yumaicí en San Miguel. Precisamente en el barrio El Pastelillo se inició la protesta, según Alfonso.
Todo empezó en Pastelillo, con un grupito de jóvenes. Vinieron caminando de Pastelillo, hizo un recorrido hasta el gobierno, hasta el partido, y de ahí se sumaron muchas personas más, ¿eh? Pastelillo es un reparto, el famoso reparto de los guapos.
Durante la manifestación, que según nuestro entrevistado se llevó a cabo de forma pacífica, se coreaban conocidas frases. Aquí en Nuevitas no hay policía para tantas personas, aseguró Alfonso, refiriéndose a la cantidad de manifestantes que se congregaron frente a la sede del gobierno y el partido de esa localidad.
Ahí es donde estaba la seguridad, estaban algunos policías. El problema es que no hay policía en Nuevitas para parar un pueblo. Lo que hay es cuatro policías y cuatro de la seguridad. No pudieron hacer nada, ¿eh?
Según Alfonso, este viernes fueron convocados trabajadores estatales para un acto de reafirmación revolucionaria debido a la manifestación del jueves.
Vaya, ahí lo tiene. Nada, esos son trabajadores obligados, ¿oíste?
En Guira de Melena, Mayabeque, donde según Marta Domínguez se han quemado neumáticos en plena calle y se han llevado a cabo continuas protestas por los extendidos cortes del servicio eléctrico, se ha incrementado la presencia de cuerpos policiales.
Pueblo está seguida y tira piedra y tira huevos culeta a la policía. Ya por la tarde, de hecho las 6 y las 7 ya están la policía en la calle.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una gran parte de los municipios de La Habana sufrió el jueves un corte no programado en el servicio eléctrico. La Unión Eléctrica de Cuba atribuyó las causas a una avería de 110 kilovatios en una subestación.
La empresa estatal no relacionó la interrupción con el déficit de energía y los apagones, Como en días anteriores, la afectación se mantuvo las 24 horas del jueves y continuó durante toda la madrugada de hoy viernes. La máxima afectación en la noche fue de 1.061 megavatios.
El Servicio Eléctrico de Cuba requiere una reserva de 500 megavatios o mayor para operar de manera estable. Sin embargo, el déficit del envejecido sistema energético supera diariamente los 1.000 megavatios.
Las afectaciones en tiempo real superan diariamente los pronósticos de la Unión Eléctrica, que estima para hoy una afectación máxima de 950 megavatios en el horario diurno y 830 unidades en la hora pico.
El régimen de La Habana, que según los analistas necesitaría una inversión de unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, intenta ahora implementar nuevas medidas en aras de sostener el comercio tanto mayorista como minorista. Luis Guardia preparó este reportaje y tiene las declaraciones de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Por primera vez desde la llegada de la revolución castrista, se permitiría la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista. Medidas que obedecen, según entendidos en el tema, a una situación de desesperación por parte del régimen que ha visto cómo los intentos por impulsar la economía no han funcionado.
El régimen comunista cubano está actuando de manera desesperada y además poco reflexiva. Si se tienen en cuenta las últimas medidas aprobadas con relación al comercio exterior y la inversión extranjera.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, sostiene que los datos no mienten, que la economía cubana ha tenido un retroceso significativo en las últimas 6 décadas.
El comercio cubano, otrora, antes de 1959, uno de los más modernos del mundo, que dio lugar a fenómenos como el Corte Inglés Español o la Galería Preciados, también madrileña y española, ¿en qué estado se encuentra actualmente en Cuba? En el estado más decrépito, obsoleto, atrasado e incapacitado a atender las demandas de los ciudadanos. No tiene sentido atraer la inversión extranjera a la distribución mayorista o minorista en cuanto en Cuba hay algo que distribuir. Es que es fácil de entender. Si no hay mercancía, si no hay producción, ¿qué se va a distribuir? ¿Qué interés puede tener un inversor extranjero en abrir en Cuba una cadena de tiendas minoristas o de dedicarse a la comercialización mayorista cuando se va a encontrar con el problema de que no va a haber nunca qué comercializar?
El régimen comunista cubano busca una inversión de unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Pero el centralismo de poder y la falta de garantías jurídicas espanta a los inversionistas, según coinciden en señalar expertos en el tema. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades dieron a conocer el jueves los nombres y provincias de residencia de las 14 personas desaparecidas en la zona del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, tras declarar que no fue posible por los expertos determinar la pertenencia de los restos óseos encontrados en el lugar. La prensa estatal publicó una lista con los nombres de los desaparecidos y una foto de cada uno de ellos.
Adriano Rodríguez Gutiérrez, soldado de Matanzas. Andy Michel Ramos Sotolongo, primer teniente de La Habana. Aresquis Quintero Horta, capitán de Mayabeque. Diosdel Nasco Vargas, primero suboficial de Matanzas. Fabián Naranjo Núñez, soldado de Matanzas. Leo Alejandro Doval Pérez de Prado, soldado de Matanzas. Luis Ángel Álvarez Leiva, de Matanzas.
También están Luis Raúl Aguilar Zamora, de La Habana, Michelle Rodríguez Román, soldado de Mayabeque, Osley Marante Guerra, de La Habana, Osmani Blasco Sosa, de Mayabeque, Pablo Ángel López Martel, de Matanzas, Raciel Alonso Martínez Naranjo, de La Habana, y Rolando Oviedo Sosa, de Mayabeque.
Maduro anuncia ayuda para Cuba para reparar patio de supertanqueros en Matanzas, mientras que especialistas petroleros y sindicalistas advierten que solo se trata de promesas políticas. Aymara Lorenzo con los detalles.
En medio de la grave crisis que vive Venezuela, Maduro continúa entregando recursos al régimen de La Habana. Ahora anunció ayuda para reparar los tanques en Matanzas luego del incendio.
Señor ministro de Petróleo, señor presidente de PDVSA, pónganse en comunicación con las autoridades petroleras y energéticas de Cuba para iniciar el diseño de la reconstrucción del patio patio de supertanqueros allí en Matanzas nuevamente.
Gilberto Murillo, ex gerente de finanzas de PDVSA, dijo a Radio Televisión Martí que este anuncio es solo parte del juego político.
La ayuda que ha prometido el gobierno de Venezuela para reparaciones o reconstrucción de los tanques, de los 3 o 4 tanques que se incendiaron, no parece muy real. Me parece que es un tema de pura política el decir que técnicos de Petróleos de Venezuela, como hizo el llamado el régimen venezolano, de hablar con el ministro y con el presidente PDVSA para que iniciara la reconstrucción. Eso no se aplica de esa forma.
Iván Freites, secretario del Sindicato de Trabajadores de Petróleo y Gas, recordó a Radio Televisión Martí que este 25 de agosto se cumplen 10 años del incendio en la refinería de Amuay en el estado Falcón, donde se afectaron 14 tanques que aún no han sido reparados.
Ahora Nicolás Maduro dice que va a reparar Matanzas. Qué irresponsable, qué cuestiones antipaís, irresponsable de que no ha asumido su responsabilidad con Venezuela y ahora le quiere responder a los cubanos que son sus jefes. Les promete cosas que no van a hacer. Imposible recuperar con la situación que está viviendo Venezuela las instalaciones nuestras y menos las instalaciones del exterior y sobre todo las cubanas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El tema lo indica, ya vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras un avión caza huracanes investigará el disturbio del suroeste del Golfo de México, el amplio anticiclón del Atlántico ha iniciado un lento movimiento hacia el este, provocando un ligero aumento en la humedad y en las probabilidades de lluvias sobre las Bahamas, el sur de la Florida y donde continuarán reinando temperaturas muy altas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes desde Camagüey hasta Santiago de Cuba. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias. Iniciamos en América Latina.
La policía de Nicaragua ingresó a la curia episcopal de Matagalpa y arrestó al monseñor Rolando Álvarez y a otros miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense. Jorge Orellana informa.
Alrededor de las 3 de la mañana de este viernes, la policía nicaragüense ingresó a la diócesis y se llevó a monseñor Rolando Álvarez después de 16 días de retención. La diócesis de Matagalpa, Lucía Peláez y Uriel Velázquez de 100% Noticias, a través de las redes sociales, confirmaron la noticia.
Para informar de la violenta ingreso que hizo la policía sandinista esta madrugada a la curia episcopal de Matagalpa para arrestar a monseñor Rolando Álvarez.
Monseñor Rolando Álvarez, en una de sus últimas homilías, instaba a ser misioneros de esperanza en Nicaragua.
Debemos de ser misioneros de esperanza en nuestra Nicaragua. Hemos de decir en el amor y el perdón, ninguna sociedad puede vivir sin perdón. Entre todos.
Las detenciones son el colofón de semanas de crecientes tensiones entre la iglesia y el gobierno de Ortega. Anteriormente, el gobierno había cerrado 8 radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de Managua. 7 de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia Católica. El anuncio policial de la semana pasada de que Álvarez estaba siendo investigado se produjo apenas unas horas después de que la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo criticara los pecados contra la espiritualidad y la exhibición de odio en una aparente referencia al obispo, monseñor Rolando Álvarez.
Obispo Rolando, tu pueblo te quiere porque eres el guía de toda la iglesia, aunque muchos lobos quieren devorarte, pero Jesucristo te resguardará.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y acabamos de conocer la información que el obispo de Matagalpa fue trasladado a Managua y permanece en resguardo domiciliar, así lo está informando la policía. Nos vamos hasta México. Las autoridades informaron que no hay elementos para suponer que sigan vivos los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el año 2014. Desde México, amplía Sara Pablo.
A casi un mes de que se cumplan 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno federal asestó un duro golpe a las esperanzas de sus padres de encontrarlos con vida. Y es que al asumir la presidencia en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar la verdad. Han pasado desde entonces 3 años y 8 meses y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hizo público su informe en el que indica que no hay indicios de que los jóvenes estén vivos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado. Se aclaró que en ningún momento existió comunicación entre los estudiantes y el grupo criminal y hay elementos para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe investigaciones en contra de 33 personas involucradas, entre las cuales no está el expresidente Enrique Peña Nieto. El subsecretario Encina reveló que el ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolcin para conocer las acciones que realizaban los normalistas. El militar también desapareció, pero sus mandos, dijo, no hicieron nada para buscarlo. Advirtió que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato de los estudiantes.
Al soldado Julio César López Patolcin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal, estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías Barbosa.
El reporte fue entregado a los familiares de los jóvenes en una reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisaron en un comunicado que darán una postura una vez que tengan una opinión del grupo de expertos y cuando concluyan el análisis de la información, que es dura y compleja. Señalaron que el informe reconoce obstáculos militares y ministeriales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Unión Europea confirma que trata de lograr un nuevo impulso en sus relaciones con la América Latina y el Caribe. Detalles en el siguiente reportaje desde Madrid con Michelle Suárez.
Según un informe publicado por el diario español El País, Bruselas prepara una contraofensiva diplomática y comercial para intentar retomar posiciones en América Latina en 2023 ante el avance de Rusia y China. A preguntas de Radio Televisión Martí, un portavoz de la Unión Europea confirmó el plan de los 27, aunque sin mencionar a Moscú y Pekín. Según el bloque, el alto representante Josep Borrell presentó la nueva agenda a los Estados miembros el pasado 18 de julio. El documento, agrega la fuente diplomática, contó con un amplio consenso sobre la importancia de dar un salto cualitativo en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. El texto revelado por El País alerta de la sensación de retirada europea en los países de la zona, un espacio que, dice, está siendo ocupado por los intereses económicos de Pekín y por la influencia política de Moscú. Agrega que China ha multiplicado por 26 su inversión en la región entre 2000 y 2020 y es el primer o segundo socio comercial más importante de los países de Latinoamérica y el Caribe, desplazando a la Unión Europea y superando a Estados Unidos en muchos países. El portavoz comunitario dijo a Radio Televisión Martí que América Latina y la Unión Europea son firmes defensores del multilateralismo y juntos representan un tercio de la ONU. En este sentido, asegura que en el escenario geopolítico actual es más importante que nunca reforzar las relaciones con una región afín. El plan europeo estará guiado por una agenda progresista, sustantiva y positiva que ayudará a reposicionarla como socio de elección para fortalecer la asociación en prioridades comunes, entre ellas una recuperación pospandémica pandémica socialmente inclusiva. Ni el artículo del País ni la confirmación europea mencionan a Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:24, más informaciones.
Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que presente una versión editada de la declaración jurada que respalda la orden de allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El juez federal Bruce Reinhardt le ordenó al Departamento de Justicia que presente una versión editada de las pruebas de la orden de allanamiento de la casa de Trump y le dio un plazo de 7 días que se cumplen el 25 de agosto, aunque el juez también aclaró que los fiscales tendrían la oportunidad de apelar si no están de acuerdo con el borrador propuesto. La orden se produce poco más de una semana después de que el FBI incautara información clasificada durante una búsqueda en la propiedad de Trump en la Florida. El Departamento de Justicia había argumentado que publicar la declaración jurada, incluso en forma redactada, podría dañar la investigación en curso que describieron como aún en las etapas tempranas. Pero los medios de comunicación, incluidos los diarios The New York Times y el Wall Street Journal, intentaron persuadir al juez del derecho del público a saber, argumentando que la importancia histórica de la búsqueda supera cualquier argumento para mantener los registros sellados. La abogada Dina Shulman representa a Dow Jones and Company, editor del Wall Street Journal.
Judge Reinhardt seems to have a very good...
Ella dice que el juez parece tener un buen sentido de que su trabajo como guardián en este caso es realizar su función de equilibrar el interés del público en acceder a estos materiales con el interés del gobierno en mantenerlos en secreto. La búsqueda en la casa de Trump, que fue aprobada por Reinhardt el 5 de agosto, es parte de una investigación federal sobre si el expresidente eliminó ilegalmente documentos cuando dejó el cargo en enero del 2021, después de perder las elecciones presidenciales ante Joe Biden. Trump, quien ha afirmado repetidamente que la búsqueda en su casa tuvo motivaciones políticas, ha hecho declaraciones en las redes sociales pidiendo a la corte que revele la versión no editada, pero sus abogados no han presentado ninguna solicitud de este tipo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, apoyaron hoy el envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por las tropas rusas y objeto de ataques de Moscú y Kiev, de los cuales se culpan mutuamente.
Al informar sobre una conversación telefónica entre ambos mandatarios, el Kremlin dijo que se debatieron diversos aspectos de la situación relacionada con Ucrania.
Y dos pueblos rusos fueron evacuados el jueves a causa de un incendio declarado en un depósito de municiones cerca de la frontera con Ucrania, así lo informaron las autoridades locales. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Incendio en un depósito de municiones de Rusia a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania. Dos pueblos rusos tuvieron que ser evacuados el jueves a causa del fuego, mientras se abría una investigación para conocer las causas del incidente. Los habitantes de Timonov y Soloti fueron desplazados a una distancia segura sin que se reportaran víctimas. A principios de agosto, una explosión de municiones destinadas a la Fuerza Aérea Rusa cerca del aeródromo militar de Saki en Crimea causó un muerto y varios heridos. Días después se registraron explosiones en un depósito de municiones de Crimea que Rusia achacó a un acto de sabotaje por parte de Ucrania. El jueves por la noche, las fuerzas rusas abatieron un dron cerca del aeropuerto de Sebastopol, la principal ciudad de Crimea y base de la flota de Moscú en el Mar Negro. Poco antes, las tropas del Kremlin activaron las defensas antiaéreas cerca de la ciudad de Kerch, también en Crimea, donde se encuentra un puente que conecta la península con el territorio ruso. Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania a finales de febrero, el gobierno ruso ha acusado reiteradamente a las fuerzas ucranianas de efectuar bombardeos en su territorio, sobre todo en la región de Belgorod.
Kim Jong-un, la hermana del presidente de Corea del Norte, rechazó este viernes el plan de ayuda económica ofrecido por el gobierno de Corea del Sur a cambio de medidas de desnuclearización.
Corea del Norte nunca aceptará la audaz iniciativa del ejecutivo de Jong Suk-yeol, afirmó Kim, y según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la hermana del dictador norcoreano dijo que el plan es el colmo de la locura.
El presidente de Corea del Sur anunció este lunes que estaría dispuesto a ofrecer un destacado proyecto de ayuda económica a su vecino del norte a cambio de la desnuclearización.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndole su sintonía, volvemos a encontrarnos el lunes a través de las redes sociales y también a través de nuestra página de YouTube. Sí, vamos a continuar con informaciones ahora a través de las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le sucedió al periodista independiente cubano Vladimir Turró después de ser agredido y amenazado por agentes de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Estaremos estableciendo el contacto con Ucrania. Allí se encuentra Álvaro Alba para que nos diga cómo están viviendo estos días los ucranianos. Por supuesto que habrá deportes con Pepe Lacayo y hoy es viernes. Viernes de Arte Express, así que Exil Arjona nos traerá su propuesta para este fin de semana aquí en Radio Martí. Continuamos con usted, el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy 85 nuevos casos del COVID-19. Las autoridades, que ofrecen las cifras al cierre del día anterior, dan cuenta de 344 pacientes ingresados, 2 en estado crítico y 2 graves. Otros 198 pacientes figuran como sospechosos de portar el virus.
Holguín, con 30 casos nuevos de coronavirus, continúa superando al resto de las provincias. Al no registrar ningún fallecimiento en la última jornada, Cuba continúa acumulando un total de 8.529 muertes desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Las cifras ofrecidas por el gobierno cubano no han sido verificadas por organismos independientes.
El periodista independiente cubano Vladimir Turró Páez denunció a través del periódico digital Cubanet que fue agredido y amenazado por parte de agentes de la seguridad del Estado. De acuerdo con la información dada a conocer por Turró Páez, él se encontraba en la tienda que opera el MLC llamada Comodoro, donde fue ofendido por un esbirro de la seguridad del Estado.
Este miércoles fui arrestado por oficiales de la seguridad del Estado. Primero fui víctima de una provocación por parte de un funcionario del régimen. Evidentemente todo fue una manipulación. Estaba yo en la tienda el Comodoro, una tienda que opera en MLC. Trataba de comprar algunos pasitos de bus para mi bebé y nada, aquel hombre me empieza a decir payaso, sin ton ni son, se mete conmigo, me empieza a decir payaso, ustedes lo que son es unos payasos.
ya, aquel altercado, el hombre me fue arriba, tratado de golpearme, las personas tuvieron que meterse en aquel altercado. Y bueno, nada, compro mi yogur y salgo, pero ya a la vez que salgo, me estaba esperando en la seguridad del Estado cubano. Ahí es que me doy cuenta de que todo fue una burda manipulación, de que todo fue una agresión orquestada por la seguridad del Estado cubano. Me trasladaron hacia la unidad de Zapata y C, donde me introdujeron en una oficina. Y bueno, y ahí empezaron las amenazas. Después de 2 horas fui liberado bajo la amenaza de que tengo que abandonar Cuba, de que si no lo hago, entonces debo atenerme a las consecuencias.
Turropáez aseguró que con el paso de los días, los periodistas independientes cubanos corren más peligro de ser encarcelados porque el régimen castrista le teme a la información.
La canción Patria y Vida, considerada como un himno de las protestas contra el gobierno de Cuba, sigue vigente y será galardonada con la Medalla de la Libertad en el mes de octubre. Roxana Romero informa.
Patria y Vida sigue cautivando a sus fanáticos. El tema, que se convirtió en himno de las protestas antigubernamentales en Cuba, será premiado con la Medalla de la Libertad. El Salón de Fama de los Compositores Latinos otorgará el galardón el próximo mes de octubre durante una ceremonia en la ciudad de Hollywood, en Florida. Los compositores del popular tema incluyen a Yotué Romero, Beatriz Luengo de Semer Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Osorbo, Alexander Delgado Randolph y Malcolm Martínez y Eliezer Márquez, que también serán reconocidos. La Medalla de la Libertad forma parte de los premios La Musa, que celebra su 10º aniversario. Entre los artistas que participarán en la ceremonia se encuentran Emilio y Gloria Estefan, Yotuel, Gente de Zona, José Feliciano y La India, entre otros. Patria y Vida, que tiene millones de vistas en YouTube, se convirtió en un fenómeno mundial que reinó en las radioemisoras cuando hizo su debut en febrero de 2021. ¡Libertad! Y en el himno de aquellas personas que luchan por la libertad, tanto dentro como fuera de Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Sorbo, ambos presos políticos, formaron parte de dicho video musical desde la isla, en forma clandestina. El Osorbo fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado 2 meses después de la publicación del video. El Osorbo y los demás intérpretes de Patria y Vida ganaron el Grammy Latino a canción del año y mejor canción urbana. Patria y Vida es un giro de la frase de Fidel Castro, patria o muerte, y se convirtió en una canción popular para los manifestantes del 11 de julio. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:36 en este informativo del mediodía. Ya está aquí con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, ¿qué nos tienes para
hoy? Buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Bruno. Bueno, el ambiente está caldeado en Cuba. Vamos a ir a Nuevitas nuevamente. Tenemos un contacto ahí que ha estado toda la mañana siguiendo lo que ya hemos dicho, sino lo que pudo haber ocurrido con la multitudinaria protesta. ¿Cuál es la secuencia que ha pasado en la mañana de hoy? ¿Cuál es la labor que ha hecho la policía política? Tenemos a alguien trabajando esto allá para nosotros en Nuevitas. También vamos a ir a Huira de Melena, que aparentemente anoche hubo toques de cazuelas nuevamente allí. Y hay una situación, acaba de ser castigada en la prisión del Guatao la activista de Huira de Melena, Lisandra Góngora, miembro del Partido Republicano de Cuba. Hoy está recibiendo visita de su esposo Ángel Delgado, vamos a ver si hablamos con él. La situación, el pedido del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que está reclamando una observancia internacional para la situación de los presos políticos, hablaremos con Jaxi Siris, también lo ocurrido con Vladimir Turró, y vamos a darle seguimiento a la cuestión del dengue. Varios medios alternativos cubanos dedicados a la temática nacional están hablando de que hay incongruencias, nuevamente como ocurrió con el COVID, en cuanto a las cifras de dengue que está reportando el gobierno cubano. Y vamos a ir también a Artemisa, que en horas de la madrugada, en una nueva modalidad, no sabemos si es intencional o no, pero hubo un incendio de grandes proporciones
en el
Cupé 13 de marzo. Y vamos a ver si podemos tener información al respecto.
Pues no se lo pierdan, ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
12:38, está usted en sintonía con el informativo del mediodía de Radio Martí. Nos vamos hasta Ucrania. Vamos a conocer cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo en ese país bajo esta invasión rusa. Cómo lo enfrentan los ucranianos ese día a día. Y además, teniendo en cuenta la información que hemos dado hace tan solo unos minutos sobre lo que los presidentes de Rusia y de Francia que apoyan hoy el envío de una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear ucraniana de Zaporilla. En Ucrania, precisamente, se encuentra nuestro compañero Álvaro Alba. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches para ti.
Buenas noches, buenas tardes a ustedes, Ariana. Efectivamente, los ucranianos están conscientes del peligro que se presenta la presencia de tropas rusas en esa central nuclear. Han venido desde que la ocuparon los rusos en el mes de marzo, clamando por la salida de ellos allí. Los rusos han puesto armamento y han disparado desde allí. Los ucranianos le han respondido, inclusive en los últimos días han tenido allí ejercicios para en caso de una catástrofe nuclear, y las autoridades están conscientes de la necesidad de la intervención internacional. Los organismos internacionales como la energía atómica, las Naciones Unidas, y fue ese el tema principal ayer. Se pensaba en un inicio que iba a ser el tema de la salida del trigo, etcétera, pero la situación que es tan volátil en esa central nuclear hizo cambiar la agenda, cambiar desde el punto, digamos, el segundo al primero, y el primero pasó a segundo. Y de verdad que hay una preocupación aquí en Ucrania por la situación, el que no son muy, digamos, no están muy condescendientes a creer en la palabra de Putin, ellos que llevan ya más de 176 días de invasión. Pero están conscientes de que solamente con intervención internacional el peligro ese puede disminuir, y nadie en Europa está interesado en una catástrofe nuclear mayor que la que ocurrió aquí en 1986 en Chernóbil.
Por supuesto, Álvaro, pero también vamos a hablar de la ayuda internacional que ha recibido el pueblo ucraniano. Ha sido fundamental cómo muchas personas de forma prácticamente autónoma, se han decidido ayudar al pueblo. Varias organizaciones evidentemente lo han hecho, países que desde el minuto cero recibieron a los refugiados ucranianos, y precisamente esta ayuda sigue llegando al pueblo de Ucrania, medicinas, alimentos, ropa, todo lo que sea posible. Y me gustaría también que nos hables de la fe que no han perdido los ucranianos a pesar de todo.
Mira, es importante destacar, y para beneficio de nuestros oyentes, en la próxima semana, le brindaremos más detalles, acceso a los que integran organizaciones de defensa de los refugiados, de ayuda humanitaria, sobre todo desde Polonia. Polonia se ha convertido en el centro de recepción de los refugiados ucranianos y al mismo tiempo el centro de recepción de la ayuda internacional hacia Ucrania. Hay ya casi cerca de unos 5 millones de refugiados ucranianos allí en Ucrania. Hay unas organizaciones no gubernamentales, de la que les puedo hablar con conocimiento es Dos Rayos, la organización Dos Rayos, que basada en un grupo de jóvenes católicos ucranianos, han recaudado ayuda por todo el mundo. Han venido de Irlanda, de México, a traer medicinas, a traer vendaje, y los van repartiendo por los centros de recepción de ayuda a los ucranianos. Por ejemplo, hoy precisamente en Kamyanka-Podolsk se reunieron y entregaron ayuda, vendajes, antibióticos, pastillas para las enfermedades, a un centro que después las distribuye por todo el país. Vi allí que entregaban también libretas para los niños. El curso escolar empieza ahora el primero de septiembre, organizando las cajas, y las van ponen las etiquetas de hacia qué ciudades, sobre todo del este, en la zona del Donbass, donde se están desarrollando ahora los combates más intensos, y son polacos, lituanos, estonios y de Latvia los que llevan la voz cantante en la ayuda esta humanitaria, que también permite que no haya escasez de alimentos, en las tiendas, que la vida se mantenga normal, que no haya colas para echar gasolina en el coche, ni los precios estén por las nubes tampoco.
Bueno, pues es interesante saberlo de primera mano, cómo tú lo has visto, cómo lo narras. Y Álvaro, me gustaría en unos minuticos también contarle al pueblo cubano que a pesar de la guerra, los ucranianos mantienen su fe. Has publicado imágenes donde ellos están acudiendo a las iglesias, no han dejado de hacerlo a pesar de todo, a pesar de todo lo que están viviendo.
Sí, Ariadne, ayer precisamente cuando estábamos en Lviv, donde se desarrolló el encuentro entre Dogan, Zelensky y Gutiérrez, desde las 8 de la mañana abrían los templos y estaban llenos. Uno de los que visitamos era el del ejército, era un antiguo convento de los franciscanos, uh-huh. Y ahí ahora está radicando la iglesia para los militares. Y tú veías a los familiares que iban a rezar. En otra iglesia, después a las 10:30 había el rosario, y no hubo una sola capilla que no tuviera velas, imágenes y personas orando. Nos trasladamos hoy hacia Kamenny Podolsk, está en el centro del país, ya cerca ya de Kiev. Hoy estaré viajando para estar este fin de semana en la capital, y lo mismo, publicaré más adelante las imágenes de una misa católica donde trajeron imágenes de la Virgen de Guadalupe en el medio de Ucrania, orando por la Virgen de Guadalupe.
Increíble.
Imágenes, y por José Sánchez del Río, uno de los héroes y santos de las guerras cristeras en México. Las imágenes están aquí en una pequeña capilla en el centro casi del país, en una aldea ucraniana.
Increíble, Álvaro. Muchísimas gracias por estos minutos para este informativo y estableceremos contigo nuevamente contacto. Continuamos en este informativo.
Los diálogos para la reapertura de la frontera colombo-venezolana y el restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países avanzan tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Mientras los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en la recuperación de las relaciones diplomáticas con la designación de sus respectivos embajadores en las dos naciones, a la par se ultiman los detalles para el restablecimiento de las relaciones comerciales. En una reunión en la frontera entre autoridades colombianas y los comités intergremiales de los dos países, se estableció una hoja de ruta para la reapertura comercial. Carlos Fernández, presidente de Confecámaras de Venezuela, se refirió a la importancia de esta decisión.
Que podamos acometer proyectos de largo aliento, que tomemos en consideración que no son 30 millones de venezolanos ni 40 y tantos millones de colombianos, sino que somos una nación más de 70 millones de consumidores.
Entre tanto, el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, apuntó que se están adelantando las conversaciones con su similar de Venezuela para establecer las condiciones en que se restablecería la movilidad entre los dos países, así como el estado de los puentes fronterizos.
Los puentes están en condiciones estructurales adecuadas. Tenemos además los presupuestos para hacer repotencialización de los puentes.
Asimismo, el ministro de Comercio Exterior de Colombia, Germán Umaña, destacó que la vuelta de las relaciones comerciales será vital para luchar contra el contrabando que mueve millones de dólares en la zona fronteriza.
La solución de fondo es restablecer nuestro comercio binacional, porque el día que restablezcan esas relaciones no pasarán por las 80 y pico o 1000 trochas mercancías.
Mientras los funcionarios fueron claros en que aún no hay una fecha determinada para la reapertura oficial de la frontera y el tránsito de mercancía, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguraron que la administración Biden no se opone al restablecimiento de las relaciones diplomáticas ni comerciales entre Colombia y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un tribunal de San Salvador confirmó el jueves la sentencia a 10 años de prisión para la ex primera dama Ana Ligia de Saca por el delito de lavado de dinero y ratificó que deberá pagar al Estado 17.6 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil.
El caso está ligado a actos de corrupción durante el gobierno de Tony Saca, quien fuera juzgado y condenado por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas para favorecer a sus empresas y a terceros.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, el secretario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Frank Kendall, afirmó hoy que las acciones de China relacionadas con Taiwán aumentan el nivel de riesgo y que espera que el comportamiento de Pekín se vuelva a las normas establecidas anteriormente.
Kiev, un incendio en un depósito de municiones cerca del pueblo ruso de Timonov obligó a la evacuación de dos pueblos en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, informó el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov.
Berlín, las autoridades de Alemania advirtieron hoy de inminentes lluvias torrenciales en el sur del país y pusieron a los servicios de rescate aéreo en alerta máxima luego de que tormentas graves en otras partes de Europa dejaran por lo menos 13 personas muertas el día anterior.
Beirut, un ataque con cohetes contra un mercado en una ciudad del norte de Siria controlada por milicias opositoras, mató a 15 personas e hirió a decenas, reportaron hoy fuentes médicas.
Ouagadougou, el ejército de Burkina Faso aseguró haber matado a por lo menos 114 yihadistas entre el 15 de julio y el 15 de agosto, un periodo en que la cantidad de ataques terroristas disminuyó con respecto al mes anterior.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Esto hoy es porque es viernes, Pepe Lacayo. El tema hoy es especial.
Mira, estuve una hora entera metido ayer en el website.
Ah, sí, porque teníamos una conversación tú y yo sobre eso.
FIFA.com, que menos mal que no apostamos. Bueno, las entradas más baratas.
Yo te dije que sospechaba que no era bien, no estaba bien.
Me pareció demasiado bueno para ser verdad. Ok, las entradas más baratas para el Mundial de Fútbol, que se va a celebrar en Qatar este noviembre y diciembre, los asientos más baratos en la segunda, tercera planta del estadio, ok, el primero de diciembre, Costa Rica, Alemania, $86.
Eso es en el Palomar, como correcto, decimos los cubanos.
Así es. El segundo de diciembre, Suiza, Serbia, $86. Y el 29 de noviembre, Dinamarca, Australia, $93. Esos son los tres partidos más baratos del Mundial. ¿Quieres ver los más caros?
Sí.
Yo no sé por qué escogieron el grupo de Polonia, México y Argentina.
Porque está Bruno.
Eso es lo que estaba pensando yo. Oye esto.
Yo voy al gallinero.
Oye esto. El 26 de noviembre, Argentina-México, el asiento más barato, $783.
¡Wow!
El 30 de noviembre, Argentina-Polonia, el asiento más barato, $584. Madre. ¿Quieres más? Inglaterra, Estados Unidos, el 25 de noviembre, el día después de Thanksgiving, de Acción de Gracias, $237. Eso no es nada. Bruno dice, bueno, ¿qué pasó con Argentina, Arabia Saudita? $404 el asiento más barato. México, Polonia, $384 el asiento,
Pepe,
más barato.
Y lo curioso, y es para nuestros oyentes que nos escuchan en Cuba, es que se han vendido entradas. O sea, se han vendido muchísimas entradas.
2.6 millones de entradas vendidas hasta ahora. 2.6 millones. Y uno dice, bueno, ¿será por esto de lo que Leo Messi y Cristiano Ronaldo? No.
No.
El partido Portugal versus Ghana, $158 las entradas.
Hay muchos fanáticos del fútbol.
Así que 2.6 millones y todavía tienen que vender un poquito más. Bueno, hoy arranca la segunda jornada de la Liga Española, el Sevilla contra el Valladolid, el Español de Barcelona contra el Vallecano, pero el partido que Bruno quiere ver va a ser mañana a las 4 de la tarde, Real Madrid en Galicia contra el Celta de Vigo, el Betis contra el Mallorca y el Cádiz contra el Osasuna, y el domingo Bruno va a estar pendiente porque el Barcelona juega contra la Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco, donde casi nunca le va bien, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Villarreal de Castellón. También arranca la Liga Premier con varios partidos, pero lo más interesante, no se lo lunes, el Liverpool contra el Manchester United. El Manchester United ha perdido los dos partidos que ha jugado y el Liverpool ha empatado los dos partidos que ha jugado. Nos vamos rapidito a la Bundesliga. Hay que esperar hasta el lunes, el domingo, perdón, para ver al Bayern de Múnich contra el Bochum. Okay. Y Bruno, yo sé que tú lo puedes pronunciar mejor. El Leipzig contra el Berlin Union, el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen y el Borussia de Mönchengladbach, a que tú no puedes pronunciar eso, contra el Hertha de Berlín. En Italia, la Roma contra el Cremonese, la Juventus Sampdoria, eso es el lunes. El domingo, el Atalanta contra el Milán, el Napoli contra el Monza. Uh-huh. Monza es donde está la fábrica de la Ferrari, por si acaso te suena ese nombre, sí. Más tarde en Francia, el Lyon contra el Troyes, mañana Marsella versus Nantes y el Mónaco contra el Lens. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. El cubano Yandy Díaz se volvió loco con el bate ayer. Impulsó 3 carreras, incluyendo su jonrón número 7 de la temporada.
Hay alguien que no quiere escuchar una noticia que tú vas a dar.
Bueno, es que
no sé por qué será.
Su equipo, bueno.
Sí, se ha tapado los oídos.
Yo te digo una cosa, Juanito.
Además dice que si no te apuras, te toca la campana.
No. Pero que los Yankees perdieron contra Toronto 9-2. Vladimir Guerrero Jr. con 3 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas. Lourdes Gurriel Jr. con un hit y una carrera anotada. Lourdes Gurriel tiene promedio en base de 358 y este muchacho adquirido de los Atléticos Montas perdió otra vez 6 entradas, 8 hits le cayeron a palos, 6 carreras, un boleto ponchó a 2 y con razón me tocaron la campana. Así que bueno, pero Yandy Díaz fue el héroe en la victoria de Tampa Bay contra Kansas City. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, te lo juro que no entiendo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y hoy es viernes, viernes de entretenimiento. Vamos a conocer qué nos tiene Exilda Arjona este fin de semana en Arte Express y también noticias con Alejandro Escalona.
En Arte Express, como es habitual, tenemos un resumen de las noticias más destacadas del mundo del arte durante la semana. Les comentamos sobre exposiciones de pintura, notas del séptimo arte y también de nuevos lanzamientos musicales. Aldo, El Aldeano y Raymond Daniel continúan sorprendiendo a sus fans con su nuevo disco en colaboración, Nómadas. Y Daimiar Osena nos habla del poder de la música y de la libertad en su nuevo tema con aires brasileños e interpretado en portugués, Bailar y Volar.
Una samba en portugués para calmar la tristeza de no poder bailar. Yo no pierdo la ilusión de poder volar, de poder volar. Solo
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para el próximo mes está previsto el Festival de Música de Ashbury Park en Nueva Jersey, en el cual se presentará Stevie Nicks. Ashbury Park es la ciudad costera de Nueva Jersey que Bruce Springsteen puso en el mapa. En ese lugar está la Galería Transparent Clinch, en la que su dueño, el artista visual Danny Clinch, exhibe las fotografías que le ha tomado a Bob Dylan, Tupac Shakur, Johnny Cash, Blind Melon, Fish, Green Day, Stevie Nicks, Beastie Boys y Radiohead. El fotógrafo y cineasta, nominado al premio Grammy, comenzó como pasante para la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. El Festival Musical de Ashbury Park, Nueva Jersey, tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre. El rapero ASAP Rocky se declaró inocente de 2 cargos de agresión con arma de fuego relacionados a un tiroteo ocurrido en noviembre pasado en Hollywood, California. Rocky de 33 años, compareció en un tribunal de Los Ángeles junto a su abogado, quien afirmó ante un juez que el artista se declara inocente. El 19 de agosto de 1968, después de 58 episodios, la cadena NBC transmite el último programa de televisión del show de los Monkees. Otras cadenas transmitieron reposiciones del programa en años siguientes. En la televisión de entonces también eran populares programas como Banana Split. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos titulares. Otra manifestación popular contra los apagones, esta vez en Nuevitas.
Familiares de jóvenes condenados por las protestas del 11 de julio denuncian más hostigamiento en las prisiones.
Arresta a la policía nicaragüense a uno de los obispos más críticos del régimen de Daniel Ortega.
En México, la Comisión de la Verdad califica como crimen de Estado la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Y no se lo pierda, a partir de las 3 de la tarde, la Unión Europea busca un nuevo impulso en sus relaciones con América Latina y el Caribe, y Estados Unidos califica de muy provocadoras las acciones de China en torno a Taiwán. De eso y mucho más, a partir de las 3 de la tarde en el próximo informativo. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.